Vamos a comenzar hoy nuestro programa de introducción a la economía y lo hacemos con la profesora Esther Méndez. Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, gracias.
Vamos a dedicarlo hoy a estudiar la economía desde una perspectiva diferente a la como lo hemos hecho hasta ahora, desde una visión pues más global. Desde luego, uno de los aspectos que más nos interesa es determinar la actividad económica que se ha generado en un país para saber pues lo que está produciendo, si hemos crecido o no, y además poder realizar comparaciones con otros países. Pero entonces la primera pregunta yo creo que ya es obvia. ¿Cómo se mide la actividad económica de un país?
Bueno, los países como las empresas tienen unos mecanismos que les permiten de alguna manera valorar si el país va bien en términos económicos, si está creciendo. Y para eso se elabora una contabilidad. En el caso de las economías globales de un país determinado, se conoce como con el nombre de contabilidad nacional. La contabilidad nacional es un sistema que de alguna manera nos dirige a la hora de contabilizar o de valorar económicamente cuál ha sido la producción de un país y cuáles son los bienes y servicios que se han producido para saber si nuestro país va bien o necesita mejorar, ¿no? Fundamentalmente se trata de obtener una serie de variables que en economía se conocen con el nombre de macromagnitudes y que nos dan una idea de si los grandes problemas que suele tener una economía relacionadas con la producción o el crecimiento, relacionadas con la inflación o el nivel de precios o con el desempleo o el nivel de paro, pues si van mejor o van peor, y en función de estos resultados aplicar un determinado tipo de medidas económicas u otras.
Si la producción pues es la medida básica de la actividad económica de un país, tendríamos que saber qué incluye exactamente de cuando hablamos de producción.
Sí, cuando en economía hablamos de producción nos referimos a que lo que se hace es calcular el valor monetario de todos los bienes y servicios finales que se producen en una economía en un periodo de tiempo determinado, que normalmente la unidad de tiempo que se suele tomar es un año. ¿Qué significa esto? Significa que el organismo encargado de elaborar la contabilidad de un país, que en España se conoce con el nombre de INE, el Instituto Nacional de Estadística, hace una valoración monetaria de todos los bienes que se producen y servicios que se producen en una economía. Lo importante de esta magnitud, que después veremos que recibe el nombre de Producto Interior o Producto Nacional, es que, en principio, es una magnitud que es monetaria. Siempre se da en términos cuantitativos, en términos de unidades monetarias, en nuestro caso, en euros. Es una magnitud también que se llama variable flujo, porque solo tiene sentido cuando se refiere a un tiempo determinado o a un periodo de tiempo determinado en el que se ha generado esa variable. Es decir, la producción, si yo digo que la producción en España en el año 2006 ha sido del 3,8%, ese término no nos dice nada, si no me refiero a que ha sido, que se ha generado, o que desde el 1 de enero del 2006 hasta el 31 de diciembre del 2006 hemos crecido un 3,6%, ¿no? A eso se refiere cuando hablamos de variable flujo. Y además es una variable que tiene en cuenta siempre el valor de los bienes y servicios finales. Es decir, que se elimina de la contabilidad de esta macromagnitud, de la producción, los bienes intermedios, porque si no, habría una doble contabilización. Por ejemplo, pensemos que estamos valorando la producción de bicicletas en nuestro país. Entonces, el Instituto Nacional de Estadística acudiría a las empresas productoras de bicicletas y les diría cuántas bicicletas habéis producido el mes o el año que estén valorando. Si nosotros, además de calcular el valor a precios de mercado de esa bicicleta, calculáramos también el valor de las ruedas que han producido las empresas que producen ruedas para bicicleta, el valor de los sillones de las empresas que producen sillines para bicicleta, etcétera, estaríamos contabilizando dos veces a la bicicleta, por un lado por su valor final y por otro lado por el valor de cada uno de los bienes intermedios que forman parte de ese bien final. Entonces, a la hora de calcular la producción, es importante tener presente que solo entran los bienes finales.
Entonces, ¿esta es la manera de calcularlo?
Sí. De todas maneras, el Instituto Nacional de Estadística, como muchos otros organismos internacionales, no utilizan una única vía para calcular la producción de un país, sino que en nuestro caso hablamos de la triple dimensión del Producto Nacional o del Producto Interior. Esto significa que nosotros podemos calcular la producción desde tres perspectivas. Desde el enfoque del gasto nacional, es decir, se trataría de valorar el Producto Nacional como la suma de lo que ha gastado en ese ejercicio económico cada uno de los agentes económicos que intervienen en esa economía. Es decir, calcularíamos el valor del producto como la suma del consumo privado, que es lo que gasta el agente económico familias, la inversión, lo que gasta el agente económico empresas, el gasto público, que es lo que gastan las administraciones públicas, y el sector exterior, ¿no? Las relaciones con el resto del mundo. También se puede calcular la producción desde la perspectiva de lo efectivamente producido. Es decir, se trataría de que las empresas nos dieran una valoración de cuáles han sido todos los bienes y servicios producidos y, de alguna manera, valorados a su coste de producción. Y, por último, existe una tercera dimensión o una tercera manera de medir la producción, que sería desde la perspectiva de la renta. Es decir, en economía, para que las empresas puedan producir bienes y servicios, necesitan contratar factores productivos. Y esos factores productivos, que recuerden nuestros alumnos, son la tierra, el trabajo y el capital, tienen asociada una remuneración. Bueno, pues a lo que la suma de la remuneración del factor trabajo, que son los sueldos y salarios, más la remuneración del factor tierra, que son los intereses y beneficios, más la remuneración del factor capital, sería la renta o la medida de la producción desde la perspectiva de la renta.
Podemos ver, aunque sea pues muy someramente, porque no hay mucho tiempo, pues cada una de las medidas de gasto de los agentes económicos, empezando por ejemplo por el consumo.
Sí, bueno, el consumo privado incluye el gasto que realiza el agente económico familias en bienes duraderos. Cuando hablamos de bienes duraderos nos referimos a aquellos bienes que tienen una vida útil más allá de un ciclo económico, de un uso. Por ejemplo, una lavadora es un bien duradero porque se puede utilizar muchas veces, un tocadiscos, un coche, y también el consumo o el gasto que realizan en bienes perecederos. ¿Qué son los bienes perecederos? Aquellos que desaparecen en el mismo momento en el que los consumimos, en general, pues todos los alimentos. Cuando el Instituto Nacional de Estadística hace una estimación de cuál es el consumo de los españoles, fundamentalmente lo que miden es esto, ¿no? El gasto que realizan las familias españolas en este tipo de bienes. De aquí es importante saber que se excluye el gasto que realizan las familias en vivienda, porque se considera, después lo veremos un poco más adelante, que la vivienda forma parte de la inversión en el capítulo llamado de construcción residencial. Lo importante del consumo es que el consumo es una variable fundamental en la economía y depende fundamentalmente de cuál sea la renta disponible de las familias. Cuando las familias tienen mucha renta o cuando les aumenta su renta, pues tienen mayor capacidad de consumo y crece el consumo. Y viceversa, cuando se reduce su renta, pues se reduce también el consumo de una economía. De manera que podemos establecer que hay una relación directa entre renta y consumo. Y el establecimiento de esta relación es importante porque permite después poder diseñar las políticas económicas. Es decir, si queremos una política económica donde las empresas vendan, para que las empresas vendan y puedan tener ingresos, hay que fomentar el consumo. Y una manera de fomentar el consumo pues sería bajando la renta disponible de las familias. ¿De qué manera? Pues, por ejemplo, reduciendo los impuestos directos. Si se reducen los impuestos directos, la gente tiene mayor renta disponible y, por lo tanto, puede dedicar más parte de su renta a consumir.
Y, por ejemplo, si suben las hipotecas, como es el caso, que están subiendo,
se reduce la renta disponible.
Claro.
Y se reduce el consumo.
Claro. Y sin embargo, la vivienda, por ejemplo, está dentro del otro capítulo que vamos a ver ahora, que es la inversión.
La inversión, sí. La inversión es el gasto que realiza el agente económico empresas en bienes de capital. Cuando hablamos de bienes de capital nos referimos a bienes de capital real, es decir, a bienes físicos, no a capital financiero, al dinero. La inversión en contabilidad nacional se divide en dos categorías. La primera se llama formación bruta de capital fijo y la segunda variación de existencias. La formación bruta de capital fijo, a su vez, incluye otras dos tipos de inversión. La primera sería la inversión que realizan las empresas en planta y equipo. Es decir, cuando una empresa compra un local pues para desarrollar su actividad, o un terreno para levantar una nave industrial, o una maquinaria nueva para realizar un proceso de producción, eso es inversión en planta y equipo. Y la segunda categoría sería la construcción residencial. Aquí la construcción residencial se incluye el valor de todas las viviendas que se han construido durante ese ejercicio económico y que van a estar destinadas no a un uso industrial, no a un uso empresarial, sino a la residencia de una familia, de una economía doméstica. Y entonces, con independencia de que se hayan vendido o no se hayan vendido ese año, se contabilizan ya como parte de la inversión en el producto. Y por último, la variación de existencias, que es la inversión que realizan las empresas contabilizando las existencias que había al principio del periodo y las existencias que hay al final del periodo. Esa diferencia daría lugar a la variación de existencias. La inversión es una variable que tiene, de alguna manera, algo que ver con el tipo de interés de la economía. De manera que cuando los tipos de interés están altos, a los empresarios, a las empresas, les cuesta mucho más acometer cualquier proyecto de inversión que suponga una financiación extra. Con lo cual, una subida del tipo de interés de alguna manera induce o produce una inversión menor. Mientras que cuando los tipos de interés están bajos, la inversión aumenta. Existe una relación inversa entre tipo de interés e inversión.
Cuando oímos esta expresión de enfriar la economía, exactamente es eso de lo que nos estamos refiriendo, lo que se están refiriendo, ¿eh?
Sí. Cuando oímos la expresión enfriar economía es porque la economía está creciendo demasiado deprisa, la producción está siendo muy, muy dinámica y eso genera un efecto muy perjudicial sobre la economía que hemos comentado en algún otro programa, que es que suben los precios, ¿no? Hay una presión importante sobre el nivel de precios y se genera inflación. La inflación ya hemos visto que genera grandes problemas fundamentalmente sobre determinados sectores de la población o de la sociedad. Entonces, para enfriar la economía se trata fundamentalmente de alguna manera intentar reducir aquellas variables que influyen en la producción. Una manera, lo veíamos antes, es, por ejemplo, aumentando la imposición directa de manera que se reduzca la renta disponible y se reduzca la capacidad de consumo. Otra manera es a través, por ejemplo, de los tipos de interés. Una subida del tipo de interés hace que también se reduzca la inversión.
¿Y el gasto público? ¿Qué capítulo sería?
Sí, el gasto público es el gasto, valga la redundancia, o el consumo, que realizan las administraciones públicas en bienes corrientes. Es decir, cuando el Estado paga a sus funcionarios, o hace una carretera, o un ayuntamiento compra folios para desarrollar su actividad, todo ese gasto se incluye dentro del consumo público o del gasto público. Lo que se excluye de este consumo es el gasto en transferencias. Recordemos que las transferencias son un movimiento monetario que no tiene una contrapartida real. Por ejemplo, cuando el Estado da una ayuda económica a una familia con problemas económicos, o una ayuda, por ejemplo, para estudiar, una beca de estudio, ahí hay un movimiento financiero, hay un dinero que va del Estado a la familia y la familia no le devuelve nada en forma de trabajo. Eso es una transferencia. Las pensiones de jubilación, de desempleo, son también transferencias. Bueno, pues estos gastos de las administraciones públicas, las pensiones de desempleo, de jubilación, las becas, las ayudas, se excluyen del cómputo del gasto público, porque se considera que no generan valor añadido y que, por lo tanto, no aportan nada a la producción.
Y, por último, tendríamos las exportaciones y también las importaciones.
Sí, que es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones es lo que en muchos libros de economía se conoce con el nombre de saldo comercial. Efectivamente, la relación entre las exportaciones y las importaciones muestra cuál es la relación que tiene comercial un país con el resto del mundo. Si un país exporta, es decir, vende más al exterior que lo que importa, su saldo comercial será positivo. Y por lo tanto, eso será un empuje al producto nacional, aumentará el producto nacional. Por el contrario, si un país importa más de lo que exporta, es decir, compra más en el exterior que lo que vende, pues eso resta dinamismo, resta capacidad a nuestra economía y el saldo comercial pues se reduce. Las exportaciones y las importaciones dependen de muchas variables. Dependen del nivel de actividad económica, tanto de lo que conocemos como renta nacional o como renta exterior. Por ejemplo, las exportaciones españolas, si estamos pensando en las exportaciones hacia Francia, ¿no? Si en Francia la renta va muy bien, la producción está creciendo, entonces crecerá también lo que compre a España. Es decir, si Francia, por ejemplo, sus consumidores están consumiendo muchas frutas, pues crecerá mucho las frutas que nos compran a España. Si están gastando mucho dinero en textil, pues crecerá mucho el calzado que le compren a España, etcétera. Luego, las exportaciones españolas están muy relacionadas por cómo sea el nivel de renta, de actividad económica de los países hacia los que exporta. Y de manera contraria, las importaciones españolas están muy relacionadas con cuál sea nuestro nivel de actividad. Si nosotros crecemos mucho, no es suficiente con la producción que hay dentro y tendremos que comprar en el exterior pues materias primas, bienes que necesitamos después para aumentar la producción de nuestro país.
Pero no hay ninguna contradicción, por ejemplo, hablando de nuestro país y al hilo de lo que estamos hablando, en que el país crezca bastante, como es el caso de España, que tiene un buen crecimiento, un crecimiento alto,
sí.
Y sin embargo su nivel de exportaciones pues sea bastante bajo.
Bueno, vamos a ver, como decíamos antes, no es que nuestro nivel de exportaciones sea bajo, es que nuestro nivel de importaciones es muy elevado relativamente en comparándolo con las exportaciones. Entonces, nuestra producción está creciendo. Los últimos datos es que en el año 2006 hemos crecido un 3,8%. Eso significa que es una economía dinámica, que es una economía que crece, y si lo comparamos además con el resto de los países con el que nosotros normalmente solemos mantener relaciones, que son los países de la Unión Europea, pues los países de la Unión Europea no han crecido al ritmo que crece España. Con lo cual, las compras que ellos nos hacen a nosotros no crecen al mismo ritmo que las compras que nosotros hacemos nosotros del exterior. En definitiva, que un crecimiento de nuestra economía, de nuestro PIB, es un acicate para que crezcan también nuestras importaciones. Fundamentalmente porque recordemos que la estructura productiva de nuestro país es una economía donde la producción industrial cada vez es menor y donde además tenemos también la competencia cada vez mayor de las economías emergentes, ¿no? De países que producen a precios y con costes mucho más bajos que los nuestros, con lo cual nuestros productos en el exterior pierden competitividad frente a todos estos productos, nos cuesta más exportar y sin embargo tenemos más facilidades para importar.
Bien, normalmente, y cambiando un poco de tema, en la prensa económica se habla de Producto Nacional Bruto, pero desde luego hay muchas maneras de presentar esta magnitud según qué es lo que incluyamos en esta forma de nombrarlo. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre el Producto Nacional Bruto, el PNV, y el Producto Nacional Neto?
Bueno, efectivamente, el concepto de producción es el mismo. Lo único que cambia es la manera de presentar esa producción. Cuando nosotros presentamos la producción como Producto Nacional Bruto, lo que estamos haciendo es incluir dentro de los bienes del valor de los bienes de capital, del valor de la inversión, lo que se conoce como amortización o depreciación. Es decir, la depreciación sería la pérdida de valor que sufren los bienes de capital desde el mismo momento en el que se ponen a la venta. Todos lo sabemos que cuando nos compramos un coche, según lo estamos sacando del concesionario, ese coche ya vale menos, ¿no? Ahí sufre una depreciación. Un ordenador, precisamente por el avance tecnológico tan rápido que tenemos, pues vale muy poco pasados unos meses desde que lo hemos comprado. Bueno, pues todos esos bienes de capital que se incluyen en la inversión, si lo medimos en términos brutos, estamos incluyendo el valor de la depreciación. Si lo medimos en términos netos, lo que hacemos es excluir el valor de la amortización o el valor de la depreciación. De manera que siempre podemos hallar el Producto Nacional Neto a partir del Producto Nacional Bruto. Sería igual al Producto Nacional Bruto menos la depreciación.
¿Y por qué no es lo mismo hablar de Producto Nacional que de Producto Interior?
Porque todo depende también de cómo contabilicemos la producción. Cuando hablamos de Producto Interior, nos referimos al valor de los bienes y servicios finales que se han producido dentro de las fronteras de nuestro país, con independencia de que el agente productor sea o no sea español, o no sea residente. Es decir, que yo voy a calcular el valor de las bicicletas que se producen en España, aunque la empresa que produzca las bicicletas sea una multinacional que sea una multinacional japonesa, ¿no? Mientras que el Producto Nacional tiene en cuenta no tanto el criterio de territorialidad como el de nacionalidad. Lo que nos interesa es valorar lo que han producido aquellos que ostentan la condición de residentes españoles.
También se puede presentar como PIB a precios de mercado o al coste de los factores. ¿En qué se diferencia cada una de estas magnitudes?
Sí, es otra manera también de medir la misma cosa. Cuando nosotros valoramos el PIB a precios de mercado, lo que tenemos en cuenta es el valor que esos bienes y servicios que se calculan en el PIB ha alcanzado en el mercado. Es decir, se multiplica el número de unidades producidas por el precio de venta. Cuando se calculan al coste de los factores, lo que se hace es que el precio de mercado en realidad lo que es se añade al coste de los factores pues el IVA, es decir, el valor de los impuestos indirectos, y sin embargo se deduce muchas veces el valor de las subvenciones o cualquier ayuda que haya habido a la producción. Bueno, pues cuando se calcula el PIB al coste de los factores, precisamente lo que se hace es deducir el IVA y sumar las subvenciones.
¿Y se puede decir que el PIB es una medida, es una magnitud exacta?
Bueno, el PIB es una medida aproximada del crecimiento o del nivel de actividad de una economía. Pero deja mucho que desear cuando se intenta utilizar esta medida como una medida del nivel de bienestar de los españoles, fundamentalmente porque en el PIB hay muchas magnitudes o muchos aspectos de la actividad económica que no se incluyen. Por ejemplo, no se incluye en el PIB la contaminación, ¿no? Lo que en economía conocemos con el nombre de costes externos. Todo el deterioro que sufre la naturaleza por el hecho de producir. No se incluye tampoco en el PIB lo que conocemos como las actividades de autoconsumo. Si nosotros compramos una tarta en una pastelería, se incluye la producción de esa tarta en el PIB, pero si me la hago yo en casa, no se incluye. No se incluye en el PIB tampoco lo que las ventas de bienes y servicios, de bienes, mejor dicho, de segunda mano, ¿no? Es decir, un piso se valoró en el momento, en el primer año que se construyó, pero cuando se vendió, la segunda vez que se vendió, eso ya no se incluye. Tampoco se incluyen lo que son actividades ilegales y que también generan una renta, como puede ser pues todo lo relacionado con el mundo de la droga o con el mundo de la prostitución. E incluso aquellas actividades que no siendo ilegales, siendo legales, de alguna manera se escapan al control del fisco porque no se lleva una contabilidad de ellas. Esas tampoco se incluyen, con lo cual hay una minusvaloración de la producción. En algunos foros ya se está hablando de la necesidad de reelaborar una medida del PIB que sea una medida más exacta del nivel de bienestar de una sociedad, ¿no? Teniendo en cuenta estos elementos, incluyendo también el valor del ocio, que es un valor importante a la hora de poder calcular nuestro bienestar.
Bien, pues así terminamos nuestro programa que hemos dedicado a la contabilidad nacional. Muchísimas gracias.
Gracias. Hasta el próximo programa.